Efecto mariposa. Una idea en movimiento.
No quiero hablar de esas cosas que me hacen tanto mal. Si vos me vas a dejar, entonces hacelo ya. No quiero hablar de esas cosas que me hacen tanto mal. Si vos me vas a dejar, hacelo ya.
Es como para Kristen Cole esta canción. Chao.
Sí, hacelo ya.
Se salvó Samantha Navarro.
¿De qué?
De que pusiéramos 20 minutos de Canoura, que era lo que íbamos a hacer si no venía. Y vamos a poner 20 minutos de Canoura directamente, o si no, de algún varón.
Pensamos cortarte el pelo. Pensamos cortarte el pelo para sacarte el poder, pero después dijimos, no se lo merece.
No se lo merece.
Discúlpenme, me anoté cualquier cosa.
Buah, en fin. Dice sí. que cumple 30 años en la música, yo no lo puedo creer, porque bueno, la vi nacer en la música, en el Festival de La Paz hace años. En fin, antes de eso, pero bueno, en fin, dejemos así porque se nos cae la cédula, los ruleros.
Porquería. Por favor. Los ruleros, me hiciste acordarlo.
Se me caen los ruleros. Bueno, eso que vos usás todas las noches, ¿no?
Todas las noches, porque yo soy lacia total.
Sí,
por supuesto, con la gorrita.
Dijo Samantha Navarro en una entrevista que cuando ella empezó a cantar no había canciones de las que planchaba en el baile, por ejemplo.
Doy fe.
No había canciones de la tímida, no había canciones de las mujeres, las canciones se hacían los hombres, con temas de hombre, óptica de hombre. Y las canciones de mujeres que había eran canciones de mujeres muy diferentes a ellas.
Sí.
Y entonces, ¿qué hizo? Hizo las canciones que no había.
Las que queríamos escuchar, todas las que estábamos a dieta. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
No, porque los 90 fueron muy crueles con nosotras.
Sí, sí, sí.
¿O no?
O las que no nos interesaba hacer, o no. Digamos, nos traumaba un poco no ser cover girl, tapa de revista, ¿no? Por ejemplo. Bueno,
las no hegemónicas, como lo dicen ahora.
Igual te voy a decir una cosa, las no hegemónicas y las hegemónicas nunca llegaban a la talla tampoco.
Nunca.
¿No?
No,
porque también porque era eso.
Es el, siempre está ahí, es nunca se llega, siempre hay una mirada. Sigue siendo durísimo, lamentablemente.
Bueno, sí, ahora yo escuchaba a Josefina ahora de Huesca, que me encantaba, es un tema que me encantó desde el principio, desde que te vi en un bolichito de ahí en Positos que estabas presentando estos temas, nos conocíamos desde hace años además,
sí.
Pero yo decía, y ahora la volví a escuchar Josefina y nada, la puede cantar una gurisa de ahora perfectamente, está totalmente vigente.
Lamentablemente, sí.
Totalmente vigente.
Sí, claro, es así. Es así. Bueno, 30 años, señora.
30 años, no es nada, y febril la mirada.
Febril la mirada, sí. Bueno, ¿qué recordás de ese momento donde decidiste, voy a hacer canciones que de las que no se, con cosas de las que no se habla, con cosas distintas? ¿Cómo recordás el panorama a tu alrededor? Porque vos irrumpiste con una cosa disruptiva en ese momento, ¿no? Desde las letras hasta la manera de componer, la manera de interpretar. ¿Cómo encontraste el marco de tus colegas de la música en ese momento? Que era un momento bien diferente a este.
Muy diferente. Los colegas, primero voy a hacer un cuento. Es que yo era muy ávida de mostrar mis canciones porque yo sentía que había encontrado algo interesante.
Una beta de algo.
Había encontrado algo. Yo siempre me gustaron las ciencias, siempre fui re traga nerd de leer, muy tímida, muy ratón de biblioteca, y entonces eso como a través de las canciones eran varios personajes que iban surgiendo.
Sí.
Entonces claro, yo siempre andaba con una guitarrita, iba como donde hubiera una oportunidad, era otro mundo también en el cual había más espacio para mostrarse las canciones de repente.
Más tiempo.
Que ahora. Porque ahora estamos medio como esclavizadas.
Más tiempo.
Esclavizadas con el celular.
Sí.
¿Viste?
Sí,
hay como una cosa, el vidrio ese. Sí, ese claro. Vidrio magnético.
El Black Mirror.
Ay, Dios mío.
Sí, claro.
Y lo que sí recuerdo del ambiente de las colegas y de los colegas músicos, que había mucha experimentación y mucha. Mucho desprejuicio con la música también, mucho no importa nada, o sea, no importa nada formal, no había ese peso de repente que hay ahora por el género tiene que ser así, asá y asú.
Era como más, que había más libertad, más apertura.
Sí, era más degenerado, entre comillas.
Sí, decía,
el
¿no?
proceso creativo
más mezclado.
Se notaba en eso también.
Pila de todo, desde los que eran más, digamos, mainstream, por usar un término de ahora, a los más locos, era otra manera también, ¿no? Entonces ahí encontré como un lugar recopado, una cantidad de cariño, de amor, de
gente,
aguante.
De gente muy consagrada en ese momento. Yo ¿sí? estábamos acá repasando materiales. Hay declaraciones de Darno Chance, el momento cuando te escuchó y dijo que eras un diamante caníbal.
Citando a Herrera, ¿no?
Sí, Herrera y Reisig.
Y una anarcosindicalista feminal. Muy Darno Chance.
Eso es increíble. Voy a hacer una remera.
Sí, claro.
Soy tu anarco feminista.
Sindicalista feminal.
Sindicalista feminal. Feminal atrás.
Te vio, vos decís que te vio clarito el Darno.
Yo
en
creo
ese momento.
Que sí. Y qué cosa importante también eso del arrope del lenguaje y de la posibilidad que da cuando alguien que una admira tanto, porque mi maestro, yo por algo me hace el símil con Julio Herrera, porque yo por ir a un concierto de él, que yo iba a muchos recitales,
sí.
Él nos tira al público, porque ustedes
sí, decía, tienen que leer,
y yo hacía todo lo que decía, ¿entendés? Sacaba la punta y después me leía todo, o sea, sí. Sí, sí, sí. Y eso fue muy, muy potente para mi vida. Eso, ¿viste? Sentir su apoyo, realmente claro. su bueno, me. Y en cierto sentido es también como una especie de persona muy responsable en el hecho de que yo ahora estoy acá hablando con ustedes y tuve y tengo.
Y vas a celebrar 30 años.
Una carrera de música y 30 años y de todo, porque si me pongo a pensar, se lo debo todo a la música y a las canciones. Así que, bueno, muchas gracias, Darno, siempre.
El Darno que era un consagrado, pero vio también que vos eras una distinta, ¿no? Volvemos a los temas. Vos decías en algún momento, mis temas fueron en ese momento feministas, pero con conciencia, digamos.
Inconsciencia.
¿Con inconsciencia?
Sí, porque yo estaba describiendo cosas que observaba, no tenía una reflexión sobre ello, salvo la incomodidad. Yo lo sentía físicamente, el feminismo. Después me di cuenta que
le pusiste que la etiqueta, digamos.
Y feminismo, y empecé a estudiar y a entender y a juntarme con otras y a escuchar y todo. Pero de chica, yo, si me preguntaban si era feminista, decía que no por las dudas, porque no sabía lo que era.
Bueno,
¿eh? No
es que nadie preguntaba eso, ¿no?
No
era
claro.
Como, ¿cuándo se empezó a preguntar sos feminista o no sos feminista? No fue hace tantos años, digamos.
No, recordemos que el movimiento más potente y más fuerte, más visible, más, por decir que lo conocemos todas y todos, es del 2017, con Me Too, que después tuvo las derivaciones,
claro.
¿No? A partir de la cosa de Hollywood y de cómo se fue armando ahí una cosa, o sea, la cuestión. Sin embargo, el movimiento proviene, es muy, muy, sí, muy, sí, muy sí, antiguo. Claro. De hecho, cuando fue la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa hay un montón de feministas resarpadas, unas tipas
que cortaban cabezas.
Y después, sí, ¿qué hicieron? Las apretaron a todas, las anularon, les cortaron, literalmente les cortaron la cabeza.
Claro, claro.
Pero es verdad, entonces no son los derechos de la persona humana.
Samantha, en lo musical, digamos, en aquel momento, vos, lo disruptivo, que como decíamos, bueno, Darno Chance lo vio claro, otros también lo vieron, esa apertura que vos decís, de ese día hasta hoy, vos has recorrido un camino, o sea, en aquel momento era claro que tenías una manera muy particular de interpretar, de componer, la armonía, ¿no? Eso te sigue acompañando, pero has pasado por distintas etapas, vos sentís que cambió encontraste un estilo más personal después de eso, que en aquel momento era muy como como impulsivo y fuiste puliendo, porque no sé, por ejemplo, en el disco Éxito vos citás a Maturro siempre que te dijo que te faltaba un disco pop rock y que lo hiciste y marchó, digamos, ¿no? Y sin embargo está lo rock por un lado, la dulzura de la voz por otro, hay una mezcla ahí. ¿Vos sentís que encontraste un lugar que es tuyo?
Yo fui visitando varios lugares, ¿no? como si fuera un all inclusive en un punto, sí. ¿No? Como visitando diferentes dentro de lo que es la música y lo que es la emoción de la música también y el instrumento para el transporte de la melodía y de las letras, ¿no? Porque para mí una cosa fundamental de las canciones es justamente la parte lírica, la parte de la letra, ¿no? Porque la letra es realmente la palabra, chau, viaje. Entonces, nada, tener esa posibilidad desde lo más simple a lo más complejo, fundamental. Entonces, de ahí me tiré a investigar diferentes posibilidades. Por un rock más fuerte en un disco que se llamó Tengo Recuperación, que quería ese sonido para ese tipo de historias que estaba contando en ese disco. Después esto, cuando me dije, Diego, esto, le digo, claro, tiene razón, nunca tuve uno así. Entonces generamos esa...
Tu primer disco es como esa, una gran... Todo. No sabías si ibas a tener un segundo y dijiste, meto todo.
Por las dudas.
Pero es una gran experimentación todo el disco, ¿no? Digo, estás, no sé, estábamos hablando de los acordes rarísimos, algunas disonancias, una voz muy particular que además decís, y ya todo el mundo sabe que sos Samantha Navarro, ¿no? Digo, eso no es muy... fácil de conseguir, ¿no? Es algo que muchos cantantes quisieran tener. Y después, por ejemplo, los temas que, de vuelta, vas a disecar a alguien en una letra, digo, ¿no? Digo, todas esas cosas no eran muy habituales de escuchar. Un estribillo en inglés, abriste el disco con un estribillo en inglés en los años 90, que todavía estaba esa cosa de el inglés... estaba como medio, no, cantes en inglés, ¿no?
Sí, totalmente mal visto.
Mal visto.
Pero tenía que ser en inglés, porque no existía la expresión en español.
La chica de la tapa.
La chica de la tapa era como, no, pero la... Y además era como un movimiento y jugaban otras cosas, porque cover también es cubrir.
Claro.
Entonces, permitía hacer un montón de juegos de palabras, ¿no? Yo en un momento digo, we are nothing but the shell. No somos nada más que el caparazón, pero claro. Shell también es concha.
Claro.
Entonces me permitía un montón de juegos que para el que apenita, o sea, si sabías un poco de inglés y tenías ganas, te metías ahí en ese medio chiste o no sé cómo decir, que también daba para siempre es para preguntar también. Después me di cuenta con el tiempo que lo que más me interesaban eran las preguntas. Que eran como yo presentaba situaciones, pequeñas historias, que es como te pasa cuando lees un cuento. Cuando lees un cuento es como, ¿qué pasa? Pero al final te quedas con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si tal otra cosa? Claro. ¿No?
Sí, sí.
Por lo menos a mí me pasa con casi todos los cuentos que leo.
Bueno, y hablemos del cumpleaños, porque nos quedan pocos minutos, pero hablemos de esta gran fiesta de cumpleaños en donde invitás a los amigos de
la primera hora
de hace 30 años y los de ahora también,
sí,
¿no? De todo,
sí,
todo un
sí,
poco.
Sí.
¿Quiénes van a estar? Bueno, los que estuvieron contigo en el disco Samantha Navarro.
Sí, Martín Buscaglia.
Sí.
Luciano Superviel.
Sí.
Después está, como que conocí a través del disco, Dani Umpi, Ana Prada, ¿no? Como esa guardia, digamos. Después está Rodra, Clipper, Viviana Ruiz, Sofía Alves.
Sí.
Para quienes fue muy, muy importante ese disco. Que me lo comentaron.
Claro.
Entonces
claro.
Las invité a que formen parte de este festejo. Y después, bueno, Diego Maturro, obviamente.
Obvio.
Mi hermano,
tu hermanito,
Martín Rivero. Mi
hermanito.
Hermanito
chiquito, que no es chiquito.
Es un hombre grande, pero siempre será mi hermanito. Y bueno, y también Isma Ruibal, que es así guitarrista joven, que me está ayudando también a todo sacar todos los temas. Porque yo en pila de temas no me acuerdo cómo eran. Y son bastante complejos.
Ah, bueno, por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Exacto. Así que nada, es una... Y obviamente, la banda es La Dulce.
Bueno,
claro.
¿Qué hace cuántos años que están con La Dulce? ¿2009?
Del
2000.
26 años.
¿Del 2000?
Sí, lo que pasa es que La Dulce fue cambiando. Primero éramos La Chacha, sí. Andrea y yo. Después vino Mariana Vázquez. Después estuvo... Cecilia Plotier,
sí.
Después se fue a Chile, vino Yaguno, después pasó el tiempo, volvimos a ser cuatro, después éramos seis, o sea, de todo. La última encarnación fue con Ana Prada, que éramos Dulces Pecadoras, era una parte de la banda de
Cierto.
Ana y La Dulce. Así que está divina.
Lo que ha pasado.
De todo.
Lo que ha pasado en estos 30
años. De todo,
de todo. Y cuántas mujeres también, ¿no?
Espa.
¿Cómo se ha sumado mujeres al escenario musical?
Sí,
es impresionante.
Es impresionante, es muy variado también, muy interesante. Y bueno, la verdad, dan unas ganas de ser joven ahora, pero bueno, está. No se puede.
Bueno, pero bueno. Nada, sos madre, por ejemplo, sí. Sos exitosa, vas a celebrar 30 años con la música.
Sí, sí, estoy.
Y hay que ponerse las pilas para llegar a la vieja bien.
Sí, claro. Estoy trabajando ahí, estoy en esa, estoy en esa.
Sí, claro.
Y estoy
la rodilla. Bueno,
le falta pila para llegar a vieja
fuerza,
también a vos,
¿no?
La
proteína. La pavada.
Sobre todo hay que tratar de dormir. Porque,
ay, che, ¿qué hiciste?
¿Qué cosa? La menopausia, lo que está de menos de la menopausia es la no dormida. Todo lo demás, okay, pero la no dormida.
Bueno, pero eso se soluciona.
Pastillitas.
Sí, terapia hormonal.
Todavía no pueden.
Escuchá la nota con Mariana Barkin dentro de un ratito que tiene algo para decir sobre eso también.
Ah,
sí. Ana Caguita.
Ana Caguita.
Planta que
mirá.
Tiene todo para las mujeres, todo.
Igual, pero perdón.
Menopausia, periodo, hemorragia, prolapso, para todo.
También puedes escuchar la nota que le hicimos a la grado 5 ginecología que te da también los tips.
También algunos tips.
Esa lo empecé a escuchar y tuve que hacer otras
es
cosas.
Es muy buena.
No pude seguir con la radio.
Pero sí es cierto. Que, a ver, hablábamos de que, bueno, el tiempo de antes te daba más espacio, más tiempo, y ahora, bueno, estás un poco más apretado, pero también ha democratizado muchísimo, hablando de la cantidad de músicas jóvenes.
Ay, sí.
El acceso, ¿no? Eso es una cosa buena, por lo menos, de los avances tecnológicos y de otro tipo, que hoy en día, bueno, la verdad que está al alcance de la mano poder grabar, poder. Lo que debe haber sido grabar tu primer disco.
¿Cuánto te costó? Fue muy complejo de realizar, mucho tiempo, mucha gente, mucha energía, procesos larguísimos, ¿no?
Claro.
Largos, tipo de años, ¿no? De años.
Claro.
Y bueno, y igualmente, hoy por hoy también le pasa a las chiquilinas que el acceso a los escenarios grandes todavía no,
bueno,
no está.
Está.
Hay un proyecto de ley. Para esto, un proyecto de ley que es una acción afirmativa, que bueno, que la idea es, si estoy haciendo un festival con apoyo del Estado, y el Estado somos miti-miti, bueno, poneme en la grilla, poneme mujeres, y no me las pongas a las 3 de la tarde, porque eso también es un problema.
Sí, sí.
Entonces, tiene que ver un poco con la oportunidad que tienen ahora los productores de marcar una diferencia.
Y los productores sí, pero ¿y los colegas hombres? ¿Cuál es el posicionamiento con respecto a sus colegas mujeres?
Bueno, hay diferentes cuestiones. Por supuesto que los varones también tienen los problemas de acceso, porque no todos van para los mismos, para todos los escenarios. Recordemos que el Uruguay es un país que tiene un mercado muy chico. En general,
sí, claro.
Tiene mercado chico para todo, para el arte ni que hablar. Entonces, ahí hay una complejidad. La otra complejidad que hay es una cuestión de que no entienden que para nosotras hay dificultades.
Claro.
Hay dificultades diferentes, porque no es lo mismo ser un varón que una mujer, realmente, aunque seas una mujer
grandota. Es difícil hacer entender eso.
Es muy difícil, porque es una cosa muy que tiene que ver con cómo vivís en el mundo, cómo estás en el mundo, cómo te moves en el mundo, ¿está? Entonces, yo qué sé, la chiquilina con el instrumento, ¿no? De noche, primero que capaz que tiene acoso, de ¿entendés? Eso es moneda corriente de las chiquilinas. Entonces, después moverse es más complejo, conseguir que te contraten
es
más
complejo. Es difícil ver el lugar de no privilegio.
Exactamente, tiene que ver con eso. Por supuesto, yo siento que los colegas también tienen mucha onda también, ¿no? Muy músicos así copados. Pero bueno, hay un trabajo ahí que tenemos que ir haciendo, sobre todo las chiquilinas más jóvenes de sensibilización, ¿no? Porque ellos también tienen hermanas o hijas. Entonces está bueno, esa dimensión es algo muy útil, entender cómo sucede la ciudad, cómo sucede la mirada. No yendo a esto dramático que estoy contando,
pero a lo menos
dramático de, por ejemplo,
sí,
como
por lo menos
me visto,
no ocupar un lugar, en una grilla.
Es claro, no, todo, o sea, lo que implica,
nada,
¿no?
Menos, claro.
Es mucha cosa. Y además, a medida que se acceden a mejores conciertos, a mejores lugares, todo eso, tenés más posibilidades de profesionalización.
Claro.
Entonces es un circuito, ¿viste? Que un circuito del bien que se genera ahí. Y de compartir, porque la jugada es compartir. Pero si no te ves nunca, porque ahí te ves después en el backstage, pasan cosas. Voy a tocar acá. Pero si nunca van las chiquilinas, claro. ¿Me entendés lo que te digo?
Nunca te encontrás.
Por eso.
Lógico.
Entonces, nada, es una gran oportunidad, me parece, para los productores, que mayormente son varones también los productores de los festivales en el Uruguay.
Sí.
No es casualidad tampoco.
Sí.
Es una oportunidad para ellos para hacer una diferencia. Mira, no, yo tengo mi grilla paritaria, el horario central, los tengo repartidos, soy un crack.
Y bueno, te voto.
Va para ahí.
Te voto, Samantha, presidenta. Sábado 29 de agosto, 21 horas, en la sala Cita Rosa. Hay entradas anticipadas hasta el 1 de agosto y se sacan en Ticantel.
Tic Antel.
Muy bien.
Samantha, éxitos, muchos éxitos por 30, 40, 50 años más.
Ay, muchas gracias.
La planta, amigos, en Efecto Mariposa. Estuvo Samantha Navarro con nosotros. Después de la pausa, canciones, plantas
con el
pelo.
Wanna go to bed with me? Oh yeah. Se mira y no se toca parece ser la melodía mundial. El sido viene mal y nadie quiere hacerlo y nadie puede estar en mi lugar. Yo estoy ahí para que vos sueñes conmigo y soy también la envidia de mucha gente. ¿Quién diría que me convertiría en la gran noticia del día?